Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos en nuestra segunda media hora y como se ha hecho habitual en mi programa Magdalena de Cuba, recibimos a nuestro querido abogado Ángel Leal poniéndonos al tanto de todos los últimos temas de inmigración. Muy buenas noches, mi queridísimo doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Magdalena, encantado de saludarte. Y la verdad, súper curioso porque ya que anunciaron ayer el plan de reapertura de esta zona del sur de la Florida, del condado Miami-Dade, yo lo que me estoy preguntando, ¿qué mascarilla se va a poner Magdalena de Cuba cuando salga a la calle y empiece a alegrar la vida de todos nosotros en persona y ya no virtualmente nada más?
Pues,
¿Has pensado en la mascarilla?
Sí, claro, yo tengo tremenda mascarilla, es de melocotón, que es que te la pones en la cara y te ayuda muchísimo, doctora, a que no te salgan arrugas, a que no, mire, doctor, le digo algo, me voy a poner la mascarilla, me voy a cuidar, voy a dejar siempre los zapatos cuando vire de la calle fuera de mi casa, luego los voy a entrar, los voy a lavar, voy a estar muy al tanto de cuidarme yo, pero quiero volver a la vida en sociedad, quiero volver a poder ir a visitar a mis amigos, quiero tener de nuevo una reunión familiar aquí en esta casa donde vivimos nosotros, que usted sabe que yo vivo en una casa aquí en Hialeah que hay como 4 efficiency.
Sí, yo sé, ya...
Y todos somos una familia aquí.
Déjame decirte que no me deberías de comunicar eso, Magdalena, porque yo fui el magistrado del Código de Vivienda de Hialeah de 2005
hasta
2012.
No, doctor, pero...
Por suerte ya yo no soy magistrado.
Ya, no.
Tampoco soy inspector.
Doctor, pero...
En mi época te tenía que haber multado, tenía que haberte puesto una citación. Así que eso no juego, Magdalena, eso es lo de los efficiency, tienes que mantener un poco más callado.
Ah, pues mire, señor, yo le voy a decir algo, yo callada, pero si el dueño de ahí tiene puesto hasta las 4 banderas de las 4 nacionalidades que viven ahí en su casa. Yo no, el que se tiene que cuidar es él, pero a mí me parece, doctor.
Bueno, entonces que usted le exija al inspector que le demuestre una orden de registro.
Déjame.
O que de lo contrario, que trate de recopilar la evidencia desde afuera, desde la vía pública.
Okay.
Y pues nada, cuídense de mucho, que es un tema serio en la gran ciudad de Hialeah, donde tuve no mis inicios, pero tuve buenos años trabajando como subprocurador fuera de juego de la ciudad de Hialeah, y tuve ese honor de trabajar como magistrado a cargo del Código Municipal de la ciudad de Hialeah, y hice muchísimas amistades y muchos compañeros de trabajo que realmente mantengo hasta el día de hoy. Así que nuestros mejores deseos a tus vecinos en Hialeah, que es una ciudad que yo quiero muchísimo y sé que están pasando un mal momento ahora con la pandemia, al igual que todos nosotros, pero le ha tocado duro a Hialeah, y yo sé que, como siempre, Hialeah, el espíritu de Hialeah siempre superará estos momentos difíciles para que sea esa segunda casa para muchos de nosotros.
Doctor, pero para terminar el tema, bueno, primero voy a felicitar al alcalde de Hialeah, doctor. Está haciendo un trabajo comunitario muy bueno. Ha podido, de hecho, ayer estuve viendo imágenes entregando comida, las personas residentes en Hialeah pasando a buscar su comida, han entregado máscara. Es decir, que el alcalde de Hialeah ha estado atento a esta situación con su ciudadano del COVID-19. Pero le voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame usted.
Nunca se llega a poder legalizarse un apartamento anexo a tu casa, ¿no? En el caso, hablando del tema este de los efficiency, se llega a poder legalizar, ¿no?
No, me alegro que me lo hayas preguntado, porque no lo quería dejar en el aire. No, realmente es muy difícil. O sea, hay la posibilidad cuando se trata de una unidad para un familiar cercano, es decir, para tus padres, para tu suegro, lo que literalmente llamamos vivienda de suegros, in-law quarters. En ese caso, con permiso, se pudiera permitir, pero de lo contrario, no es posible, porque primero tiene que ver con la seguridad. Lo que pasa es que Recuerden que hay trabajo de electricidad, de plomería, cosas que de verdad son peligrosas y no, si no se hacen correctamente con las inspecciones debidas, puede puede poner en peligro la vida de las personas, y hemos visto cuántos casos de incendios y cosas así por trabajos hechos sin permisos adecuados. Eso es primero. Segundo, no queremos tener tantas personas en un solo lugar, precisamente por el tema de un posible incendio y poder evacuar el lugar de la forma más ligera. Y entonces también se prestaba mucha criminalidad, estos efficiencies, y es verdad, fuera de hueva habían casas diseñadas o zonificadas para unifamiliares que de pronto tenían 2, 3, 4 efficiencies, y entonces también eso introducía un poco de criminalidad al municipio. Así que por todos estos motivos, y por último, descubrimos cuando aquellos años que muchos de los dueños de estas casas ni siquiera eran las personas que vivían en las casas, o sea, las compraban y las rentaban con los efficiencies. O sea, que se convertía en unidades multifamiliares de personas que ni siquiera eran residentes de Hialeah, quienes necesitaban el beneficio para sus propios familiares. Entonces, en realidad, todo esto tiene que ser con permiso previo, a través del Departamento de Vivienda y con inspecciones, y en el dado caso de que sea una sola unidad para un familiar allegado, generalmente padres o suegros, en ese caso es permitido. Y dicho sea de paso, para poder, al menos en la época mía, para poder vender una casa en Hialeah, entonces, y muchos municipios tienen este requisito, tienen que buscar una certificación que la casa está cumpliendo con los requisitos de ser unifamiliar para poder vender. O sea, que esto no es una solución de tratar de crear estos efficiencies para... y sé que ahora, más que con lo que estamos pasando en la pandemia, hay mucha necesidad, pero hay que buscar soluciones dentro de la ley y no fuera de la ley, porque, por ejemplo, la gente piensa que tal vez eso sea un requisito innecesario, y es como mandar a uno en su casa de lo que puede o no puede hacer, pero no es así. Tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con que todo se haga con permisos adecuados por el bienestar de todos nosotros, porque en el caso de un incendio, eso puede ocasionar pérdidas de vida. Así que ese motivo es por la seguridad y el bienestar de los residentes de Hialeah, y en todo el condado de Miami-Dade existen requisitos similares.
Bueno, pues yo, doctor, escuchándolo usted, yo creo que voy a empezar a buscar la manera de rentarme un apartamentico chiquitico, que aquí lo hay también, un apartamentico donde aunque yo tenga que pagar la luz aparte, no importa. Yo creo que también ya es hora de que yo sea más valiente, ¿no?, para eso trabajo y pague un poquitico más de renta, pero esté independiente y me salga de las cosas que no huelen bien. Que a mí lo que sí me gusta es andar por el camino correcto, doctor. Y hablando por el camino correcto, usted sabe que me ha llegado un email que me dice: Magdalena, ¿para cuándo vuelve a salir la lotería de Visa? Cuando tengas a tu abogado Ángel Leal, pregúntale.
Bueno, Magdalena, el Departamento de Estado anunció recientemente que habían pospuesto la fecha de poder revisar los resultados de la lotería de Visa para el año fiscal 2021. Básicamente estábamos supuestos poder revisar esto a partir del 5 de mayo de 2020, y estoy hablando específicamente de aquellas personas que se registraron el año pasado, del 2 de octubre de 2019 al 5 de noviembre de 2019, estaban supuestos poder revisar el resultado el 5 de mayo. Bueno, el 27 de abril anunció el Departamento de Estado que habían pospuesto la fecha hasta el 6 de junio para poder revisar si fueron seleccionados o no. Anuncian que los recursos del Departamento de Estado están actualmente siendo utilizados en responder al COVID-19, a la pandemia, y han priorizado la asistencia de los ciudadanos americanos que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Y creo que ayer mismo vino un vuelo de Cuba fletado de ciudadanos americanos que finalmente pudieron regresar a casa. Ay, sí. Ellos avisan de que esta demora de un mes no va a impactar negativamente la habilidad de procesar estos casos y programar las entrevistas para aquellas personas que han sido seleccionadas para el año fiscal 2021, lo cual comienza el 1 de octubre del 2020. Este es el periodo de tiempo del 1 de octubre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021 y simplemente lo que han hecho es posponer la fecha de poder revisar para ese año fiscal 2021 si usted fue seleccionado o no, del 5 de mayo al 6 de junio. Entonces, la página a donde deben entrar para poder revisar a partir del 6 de junio si fueron seleccionados o no es la siguiente: es D de dedo, B de Verónica, P de Pedro, R de Ramón, O de Osiris, G de Gato, R de Ramón, A de Ángel, M de Magdalena, punto State, S de Samuel, T de Teresa, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, punto gov, G de Gato, O de Osiris, B de Verónica, DV Program, punto State, punto gov. Ahí pueden entrar a partir del 6 de junio para ver si fueron seleccionados para el año fiscal 2021, que comienza el 1 de octubre de 2020. Para aquellos de ustedes que se registraron en el 2018 y tuvieron la suerte de ser seleccionados, igual ya debían de haber entrado a esta página, ya deberían de saber que fueron seleccionados o no, y aquellos que los afortunados que fueron seleccionados ya deberían de estar en el proceso de solicitar esa visa que le corresponde al año fiscal 2020, que es el año fiscal actual. De hecho, en el boletín de visas de mayo aclaran que para el mes de mayo, si el número de rango de Lotería Mundial de Visas de usted está por debajo del 1875, ya usted tiene la posibilidad de programar su entrevista para pedir la visa y poder inmigrar acá. Recuerden que tienen que recibir la visa antes del 30 de septiembre de 2020. Sabemos que no hay entrevistas actualmente, tanto por lo de la pandemia como por la proclamación del presidente Trump, pero en algún momento se van a retomar estas entrevistas y yo considero que estos casos que tienen que ver con la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, que es el año actual, son casos de emergencia. Así que, por favor, contáctense con el Centro Nacional de Visas para que sepan que usted está pendiente entrevista, porque la visa deja de existir cuando termine el año fiscal. Si fue seleccionado para el 2020, la visa deja de existir el 30 de septiembre del 2020. Y la última noticia referente a esto y la pregunta que usted pueda tener, Magdalena, para el mes de junio van a estar al día, o sea que ya no importa el número de rango que tenga según la Lotería Mundial de Visas, o sea que si durante este mes de mayo el número suyo para Sudamérica y el Caribe está por debajo de 1875, adelante, sí, haga su proceso. En el dado caso que no, ya para junio va a estar al día, o sea que van a agilizar esto y yo sí creo que le van a dar un trato de emergencia para que no se pierda la visa, porque la visa termina con el año fiscal.
Buenísima información, doctor, porque yo sí sé que muchas personas en Cuba han sido sorprendidos con haber ganado esta lotería de visa. Yo sé que hay personas que nos pueden estar escuchando y esta información es muy, pero muy válida, doctor.
Sí, son 55,000 visas mundialmente y lo que hacen es lo dividen en seis regiones del mundo para asegurar la diversidad de la inmigración y a ningún país le puede tocar más de un 7% del total de visas, pero si mal no recuerdo, el año pasado a Cuba le tocó creo que 1,800 visas, algo así, o sea que es un número bastante, o creo que hasta 2,400, si mal no recuerdo, o sea que fue un buen número de personas seleccionadas, así que realmente es una buena oportunidad y ojalá que la hayan aprovechado y ya saben, lo que se registraron en el 2019, pues nada, esperen un poco más hasta el 6 de junio, revisen a ver si son uno de los afortunados.
Doctor, brevemente, ¿en qué se basa la Lotería de Visa Mundial? ¿Usted puede, para dar esta información a nuestros radioescuchas en Cuba?
Sí, cómo no. Básicamente es para asegurar la diversidad en la inmigración de este país. Y de lo que se trata es de que los hay ciertos países que quedan descalificados, y los países que quedan descalificados son aquellos países que han enviado más de 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años, es decir, que un promedio de 10.000 inmigrantes por año. Entonces, si el país no ha enviado ese número de inmigrantes, puede participar en la Lotería Mundial de Visas. Por eso Cuba participa, porque increíblemente no ha enviado los 50.000 inmigrantes en los últimos 5 años, en parte por todos los problemas que han habido con la clausura de la embajada americana, tener que ir a Guyana, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Es que dividen el mundo en 6 regiones. África, Asia, Europa, América del Norte, incluyendo las Bahamas, Oceanía y Suramérica y el Caribe. La región nuestra es Suramérica y el Caribe. Entonces sortean estas 55.000 visas a través de estas 6 regiones, y básicamente con el límite que ningún país puede tener más de un 7% del número total de visas disponibles, y básicamente en eso se basa el sorteo. El único requisito es que la persona tenga un título de secundaria o un oficio que requiera 2 años de entrenamiento, y son 55.000 visas que están disponibles para este propósito. De hecho, este año, porque hay un cálculo ahí un poco técnico, pero literalmente son 54.650 visas que se van a dividir a través de estas 6 regiones geográficas, y vuelvo y repito, no un solo país no puede recibir más del 7% de las visas disponibles en cualquier año fiscal, pero el año pasado Cuba recibió un buen número de visas, que esto es algo, y recuerden que también incluye al quien solicita la lotería, o sea, quien sortea, y los familiares inmediatos, que es cónyuge e hijos menores de edad soltero. O sea, que es una de las buenas oportunidades que la ley nos facilita para poder inmigrar al país, pero es un sorteo.
Ay, doctor, usted sabe que anoche lo escucho hablar y estaba anotando muchas cosas de las que está hablando, que a veces me la preguntan por mi email, Magdalena de Cuba, pero mientras me vino a la memoria que anoche yo estuve haciendo un Facebook Live desde mi página Magdalena de Cuba. ¿Y usted puede creer que se conectaron las personas del grupo Reunificación Familiar? Yo dije, estas son las personas que siempre siguen a mi abogado Ángel Leal. Me dio mucha alegría. De hecho, cuando leí esa oración, reunificación familiar, es inevitable, ¿no? Decir cómo les estará yendo, cuánta añoranza a haber hecho un grupo para que esto se haga realidad, porque estamos hablando que ahí deben de haber muchísimos padres locos por estar con sus hijos, muchísimos hijos locos por volver a vivir y ocuparse de sus padres en esta etapa de la vejez que es tan difícil. ¿Cómo está el tema, doctor? ¿Qué le escriben a ustedes de ese grupo?
Bueno, están desesperados, y están desesperados porque no se ha habilitado el programa de reunificación familiar cubano. Hubo un proyecto de ley que aspiraba a poder reanudar el programa, pero en realidad el proyecto de ley nunca salió de la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva no ha tomado la determinación de reactivar o reanudar el programa, y ahora ha llovido sobre mojado. Porque ¿qué pasa? Que con la proclamación del presidente Trump suspendiendo la inmigración por 60 días, realmente se trata precisamente de las categorías de inmigrantes de los cuales que forman parte de lo que es la reunificación familiar cubana. Recordemos que la reunificación familiar cubana es un programa para agilizar la inmigración. Entonces, si eres familia inmediata de un ciudadano americano, no aplica usted, porque ya usted tiene el derecho inmediato de poder inmigrar para acá. O sea, esto nunca tuvo que ver con cónyuge de ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de ciudadano americano, padre, madre o padre, un hijo ciudadano americano mayor de edad. Esas categorías
esto tiene que ver, por ejemplo, con reclamaciones de hermano, vamos a decir.
Exacto, tenía que ver con hijos mayores de edad.
Con hijos mayores de edad, eso.
Hijos de residentes, sí. Hijos casados de ciudadanos americanos y hermanos de ciudadanos americanos. Esas son las categorías que realmente se están beneficiando de este programa. Ahora, ¿qué pasa? Al suspenderse la inmigración por 60 días, precisamente son esas las categorías que han quedado más afectadas. ¿okay? Porque son las categorías que se han suspendido durante esta pandemia. Entonces, aparte de que no se reanudó el programa, ahora tenemos la suspensión, que es mundial, ¿no? Pero tenemos esta suspensión. Así que lo único que le puedo decir a las personas es que, primero, la proclamación no anula o invalida la reclamación que se haya presentado anteriormente. Hay que vigilar el boletín de visas, uh-huh. Hay que ver cuál es su fecha de prioridad, que es la fecha de presentación, hay que ver qué tiempo le falta en el boletín de visas para entrar en fecha, hay que aprovechar, y siempre lo damos en el programa, el párrafo B, que es la fecha un poco más adelantada, donde podemos ir adelantando los trámites para que cuando entre en fecha bajo el párrafo A, ese familiar pueda emigrar para acá. Entonces, no se deben de dejar disuadir por la proclamación, es algo temporal, es 60 días nada más. Vamos a ver qué pasa después de que pasemos esta pandemia, primero Dios, y entonces retomemos la batalla por la reunificación familiar cubana, porque realmente es un programa humanitario, y yo sí creo que categóricamente el cubano de a pie merece este beneficio, porque las condiciones de Cuba no son las mismas que puedan existir alrededor del mundo, y muchas personas han querido igualar lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Centroamérica y en otras partes del mundo, y entiendo de que muchas personas quieren inmigrar por el tema de la economía, pero creo que con escuchar el programa de Magdalena de Cuba y otra programación en Martí Noticias y Radio y Televisión Martí, las personas se pudieran dar cuenta que el tema de Cuba no es simplemente un tema económico, no es simplemente un tema de salud pública, de higiene, de pandemia, de enfermedad, es un tema también de persecución, de tortura, de represión, de opresión, de tiranía, y por eso no es solamente, aparte de todas las consecuencias que este tipo de régimen ocasiona por su mal manejo, mala administración y su crueldad, porque es un régimen cruel, entonces también estamos viendo que sigue la persecución, y de hecho la persecución se agudiza cuando hay crisis, porque saben que el pueblo se puede alzar cuando hay una crisis, porque como que le pierden un poco de miedo al miedo, porque total, estamos en medio de una pandemia y el gobierno no me está ayudando. Entonces, estos son los momentos donde más se agudiza la represión, así que hay que seguir luchando, y yo me he comprometido con estos grupos particularmente y públicamente de que vamos a seguir apoyando esto. Tuvimos recientemente una cita con el comisionado Javier Suárez, el padre del alcalde de Miami, Francis Suárez, que básicamente escuchó el testimonio de muchas de estas familias. También la representante Shalala está muy envuelta con esta causa, la representante Montresor Powell, también acá del sur de la Florida, y ellas son las que auspiciaron o patrocinaron este proyecto de ley, que si mal no recuerdo es HR 4884. De hecho, yo comparto la transmisión de este programa semanalmente con estos tres grupos de reunificación familiar cubana, en los cuales yo tengo el honor de poder participar, y vamos a seguir luchando. Lo que creo que ahora tenemos que ver primero lo de la pandemia, ver qué pasa con estos primeros 60 días, cuándo se van a retomar las entrevistas, porque recordemos que la proclamación del presidente coincide con la suspensión de servicios de visa de rutina, o sea que realmente la proclamación en estos momentos no afecta más allá de lo que ya ha sucedido con la pandemia y la clausura de los consulados y la embajada en gran parte. O sea, claro, vamos a ver qué pasa cuando pasan estos 60 días, y en algún momento sí creo que tenemos que retomar esta lucha por esta causa tan digna y humanitaria.
La necesidad de estar cerca de la familia, que es lo que siempre a nosotros los cubanos nos ha caracterizado. A usted, doctor Leal, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Un saludo grande a todos estos grupos que andan por ahí exigiendo y pidiendo por estar cerca de sus familiares. Esto es Magdalena de Cuba, y deseándoles a todos los que se han conectado en esta hora que tengan felices sueños. Gracias, doctor Leal. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos en nuestra segunda media hora y como se ha hecho habitual en mi programa Magdalena de Cuba, recibimos a nuestro querido abogado Ángel Leal, poniéndonos al tanto de todos los últimos temas de inmigración. Muy buenas noches, mi queridísimo doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Magdalena. Encantado de saludarte. Y la verdad, súper curioso, porque ya que anunciaron ayer el plan de reapertura de esta zona del sur de la Florida, del condado Miami-Dade, yo lo que me estoy preguntando, ¿qué mascarilla se va a poner Magdalena de Cuba cuando salga a la calle y empiece a alegrar la vida de todos nosotros en persona y ya no virtualmente nada más?
Pues,
¿has pensado en la mascarilla?
Sí, claro, yo tengo tremenda mascarilla, es de melocotón, que te la pones en la cara y te ayuda muchísimo, doctora, a que no te salgan arrugas, a que no, mire, doctor, le digo algo, me voy a poner la mascarilla, me voy a cuidar, voy a dejar siempre los zapatos cuando vire de la calle fuera de mi casa, luego los voy a entrar, los voy a lavar, voy a estar muy al tanto de cuidarme yo, pero quiero volver a la vida en sociedad, quiero volver a poder ir a visitar a mis amigos, quiero tener de nuevo una reunión familiar aquí en esta casa donde vivimos nosotros, que usted sabe que yo vivo en una casa aquí en Hialeah que hay como 4 efficiency.
Sí, yo sé, ya.
Y todos somos una familia aquí.
Déjame decirte que no me deberías de comunicar eso, Magdalena, porque yo fui el magistrado del Código de Vivienda de Hialeah de 2005
no, doctor,
hasta,
pero
hasta
yo
más
lo...
o menos en 2012.
No, doctor,
por
pero...
suerte ya yo no soy magistrado.
Ya, no.
Tampoco soy inspector.
Doctor, pero...
En mi época te tenía que haber multado, tenía que haberte puesto una citación.
Ay, doctor, pero...
Así que eso no juego, Magdalena, eso lo de los efficiency tienen que mantener un poco más callado.
Ah, pues mire, señor, yo le voy a decir algo, yo callada, pero si el dueño de ahí tiene puesto hasta las 4 banderas de las 4 nacionalidades que viven ahí en su casa. Yo no, el que se tiene que cuidar es él, pero a mí me parece, doctor.
Bueno, entonces que usted le exija al inspector que le demuestre una orden de registro.
Deja.
O que de lo contrario que trate de recopilar la evidencia desde afuera, desde la vía pública.
A ver.
Y pues nada, cuídense de mucho, que es un tema serio.
Sí.
En la gran ciudad de Hialeah, donde tuve mis no mis inicios, pero tuve un buen buenos años trabajando como subprocurador fuera de juego de la ciudad de Jayalía, y tuve ese honor de trabajar como magistrado a cargo del código municipal de la ciudad de Jayalía, y hice muchísimas amistades y muchos compañeros de trabajo que realmente mantengo hasta el día de hoy. Así que nuestros mejores deseos a tus vecinos en Jayalía, que es una ciudad que yo quiero muchísimo, y sé que están pasando un mal momento ahora con la pandemia, al igual que todos nosotros, pero le ha tocado duro a Jayalía, y yo sé que, como siempre, Jayalía, el espíritu de Jayalía siempre superará estos momentos difíciles para que sea esa segunda casa para muchos de nosotros.
Doctor, pero para terminar el tema, bueno, primero voy a felicitar al alcalde de Jayalía, doctor. Está haciendo un trabajo comunitario muy bueno. Ha podido, de hecho, ayer estuve viendo imágenes entregando comida. Las personas residentes en Jayalía pasando a buscar su comida, han entregado máscaras. Es decir, que el alcalde de Jayalía ha estado atento a esta situación con su ciudadano del COVID-19. Pero le voy a hacer una pregunta, doctor.
Dígame usted.
Nunca se llega a poder legalizarse un apartamento anexo a tu casa, ¿no? En el caso, hablando del tema este de los efficiency, se llega a poder legalizar, ¿no?
No, me alegro que me lo hayas preguntado, porque no lo quería dejar en el aire. No, realmente es muy difícil. O sea, hay la posibilidad cuando se trata de una unidad para un familiar cercano, es decir, para tu padre, para tu suegro, lo que literalmente llamamos vivienda de suegros, in-law quarters. En ese caso, con permiso, se pudiera permitir, pero de lo contrario, no es posible, porque primero tiene que ver con la seguridad. Lo que pasa es que recuerden que hay trabajo de electricidad, de plomería, cosas que de verdad son peligrosas, y si no se hacen correctamente con las inspecciones debidas, puede poner en peligro la vida de las personas, y hemos visto cuántos casos de incendios y cosas así por trabajos hechos sin permisos adecuados. Eso es primero. Segundo, no queremos tener tantas personas en un solo lugar, precisamente por el tema de un posible incendio, y poder evacuar el lugar de la forma más ligera. Y entonces también se prestaba mucha criminalidad estos efficiencies, y es verdad, fuera de juego habían casas diseñadas o zonificadas para unifamiliares que de pronto tenían 2, 3, 4 efficiencies, y entonces también eso introducía un poco de criminalidad al municipio. Así que por todos estos motivos, y por último, descubrimos cuando aquellos años que muchos de los dueños de estas casas ni siquiera eran las personas que vivían en las casas, o sea, las compraban y las rentaban con los efficiencies. O sea, que se convertía en unidades multifamiliares de personas que ni siquiera eran residentes de Jayalía, quien necesitaban el beneficio para sus propios familiares. Entonces, en realidad, todo esto tiene que ser con permiso previo, a través del Departamento de Vivienda y con inspecciones, y en el dado caso de que sea una sola unidad para un familiar allegado, generalmente padres o suegros, en ese caso es permitido. Y dicho sea de paso, para poder, al menos en la época mía, para poder vender una casa en Jayalía, entonces, y muchos municipios tienen este requisito, tienen que buscar una certificación que la casa está cumpliendo con los requisitos de ser unifamiliar para poder vender. O sea, que esto no es una solución de tratar de crear estos efficiencies para, y sé que ahora más que con lo que estamos pasando en la pandemia, hay mucha necesidad, pero hay que buscar soluciones dentro de la ley y no fuera de la ley, porque, por ejemplo, la gente piensa que tal vez eso sea un requisito innecesario, y es como mandar a uno en su casa de lo que puede o no puede hacer, pero no es así. Tiene que ver con la seguridad y tiene que ver con que todo se haga con permisos adecuados por el bienestar de todos nosotros, porque en el caso de un incendio, eso puede ocasionar pérdidas de vida. Así que ese motivo es por la seguridad y el bienestar de los residentes de Hialeah y en todo el condado de Miami-Dade existen requisitos similares.
Bueno, pues yo, doctor, escuchándolo usted, yo creo que voy a empezar a buscar la manera de rentarme un apartamentico chiquitico, que aquí lo hay también, un apartamentico donde aunque yo tenga que pagar la luz aparte, no importa. Yo creo que también ya es hora de que yo sea más valiente, ¿no? Para eso trabajo y pague un poquitico más de renta, pero esté independiente y me salga de las cosas que no huelen bien. Que a mí lo que sí me gusta es andar por el camino correcto, doctor. Doctor, y hablando por el camino correcto, usted sabe que me ha llegado un email que me dice, Magdalena, ¿para cuándo vuelve a salir la lotería de Visa? Cuando tengas a tu abogado Ángel Leal, pregúntale.
Bueno, Magdalena, el Departamento de Estado anunció recientemente que habían pospuesto la fecha de poder revisar los resultados de la lotería de Visa para el año fiscal 2021. Básicamente estábamos supuestos poder revisar esto a partir del 5 de mayo de 2020, y estoy hablando específicamente de aquellas personas que se registraron el año pasado, del 2 de octubre de 2019 al 5 de noviembre de 2019, estaban supuestos poder revisar el resultado el 5 de mayo. Bueno, el 27 de abril anunció el Departamento de Estado que habían pospuesto la fecha hasta el 6 de junio para poder revisar si fueron seleccionados o no. Anuncian que los recursos del Departamento de Estado están actualmente siendo utilizados en responder al COVID-19, a la pandemia, y han priorizado la asistencia de los ciudadanos americanos que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Y creo que ayer mismo vino un vuelo de Cuba fletado de ciudadanos americanos que finalmente pudieron regresar a casa.
Ay, sí.
Ellos avisan de que esta demora de un mes no va a impactar negativamente la habilidad de procesar estos casos y programar las entrevistas para aquellas personas que han sido seleccionadas para el año fiscal 2021, lo cual comienza el 1 de octubre del 2020. Este es el periodo de tiempo del 1 de octubre del 2020 hasta el 30 de septiembre del 2021, y simplemente lo que han hecho es posponer la fecha de poder revisar para ese año fiscal 2021, si usted fue seleccionado o no, del 5 de mayo al 6 de junio. Entonces, la página a donde deben entrar para poder revisar a partir del 6 de junio si fueron seleccionados o no es la siguiente: es D de dedo, B de Verónica, P de Pedro, R de Ramón, O de Osiris, G de Gato, R de Ramón, A de Ángel, M de Magdalena, punto, State, S de Samuel, T de Teresa, A de Ángel, T de Teresa, E de Eduardo, punto, Gov, G de Gato, O de Osiris, B de Verónica, D de Program, punto, State, punto, Gov. Ahí pueden entrar a partir del 6 de junio para ver si fueron seleccionados para el año fiscal 2021, que comienza el 1 de octubre de 2020. Para aquellos de ustedes que se registraron en el 2018 y tuvieron la suerte de ser seleccionados, igual ya debían de haber entrado a esta página, ya deberían de saber que fueron seleccionados o no, y aquellos que los afortunados que fueron seleccionados ya deberían de estar en el proceso de solicitar esa visa que le corresponde al año fiscal 2020, que es el año fiscal actual. De hecho, en el boletín de visas de mayo aclaran que para el mes de mayo, si el número de rango de Lotería Mundial de Visa de usted está por debajo del 1875, ya usted tiene la posibilidad de programar su entrevista para pedir la visa y poder inmigrar acá. Recuerden que tienen que recibir la visa antes del 30 de septiembre de 2020. Sabemos que no hay entrevistas actualmente, tanto por lo de la pandemia como por la proclamación del presidente Trump, pero en algún momento se van a retomar estas entrevistas, y yo considero que estos casos que tienen que ver con la Lotería Mundial de Visas para el año fiscal 2020, que es el año actual, son casos de emergencia. Así que, por favor, contáctense con el Centro Nacional de Visas para que sepan que usted está pendiente de entrevista, porque la visa deja de existir cuando termine el año fiscal. Si fue seleccionado para el 2020, la visa deja de existir el 30 de septiembre del 2020. Y la última noticia referente a esto y la pregunta que usted pueda tener, Magdalena, sí. Para el mes de junio van a estar al día. O sea, que ya no importa el número de rango que tenga según la Lotería Mundial de Visas. O sea, que si durante este mes de mayo el número suyo para Sudamérica y el Caribe está por debajo de 1.875, adelante, sí, haga su proceso. En el dado caso que no, ya para junio va a estar al día. O sea, que van a agilizar esto y yo sí creo que le van a dar un trato de emergencia para que no se pierda la visa, porque la visa termina con el año fiscal.
Buenísima información, doctor, porque yo sí sé que muchas personas en Cuba han sido sorprendidos con haber ganado esta lotería de visa. Sí. Yo sé que hay personas que nos pueden estar escuchando y esta información es muy, pero muy válida, doctor.
Sí, son 55,000 visas mundialmente, y lo que hacen es lo dividen en seis regiones del mundo para asegurar la diversidad de la inmigración. Y a ningún país le puede tocar más de un 7% del total de visas, pero si mal no recuerdo, el año pasado a Cuba le tocó, creo que 1.800 visas, algo así, o sea que es un número bastante, o creo que hasta 2.400, si mal no recuerdo, o sea que fue un buen número de personas seleccionadas, así que realmente es una buena oportunidad y ojalá que la hayan aprovechado. Y ya saben, lo que se registraron en el 2019, pues nada, esperen un poco más hasta el 6 de junio, revisen a ver si son uno de los afortunados.
Doctor, brevemente, ¿en qué se basa la Lotería de Visa Mundial? ¿Usted puede, para dar esta información a nuestros radioescuchas en Cuba?
Sí, cómo no. Básicamente es para asegurar la diversidad en la inmigración de este país. Y de lo que se trata es de que los países, hay ciertos países que quedan descalificados. Y los países que quedan descalificados son aquellos países que han enviado más de 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años. Es decir, que un promedio de 10,000 inmigrantes por año. Entonces, si el país no ha enviado ese número de inmigrantes, puede participar en la Lotería Mundial de Visas. Por eso Cuba participa, porque increíblemente no ha enviado los 50,000 inmigrantes en los últimos 5 años, en parte por todos los problemas que han habido con la clausura de la embajada americana, tener que ir a Guyana, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Es que dividen el mundo en 6 regiones. África, Asia, Europa, América del Norte, incluyendo las Bahamas, Oceanía y Suramérica y el Caribe. La región nuestra es Suramérica y el Caribe. Entonces sortean estas 55,000 visas a través de estas 6 regiones y básicamente con el límite que ningún país puede tener más de un 7% del número total de visas disponibles. Y básicamente en eso se basa el sorteo. El único requisito es que la persona tenga un título de secundaria o un oficio que requiera 2 años de entrenamiento, y son 55,000 visas que están disponibles para este propósito. De hecho, este año, porque hay un cálculo ahí un poco técnico, pero literalmente son 54,650 visas que se van a dividir a través de estas 6 regiones geográficas. Y vuelvo y repito, no un solo país no puede recibir más del 7% de las visas disponibles en cualquier año fiscal, pero el año pasado Cuba recibió un buen número de visas, o sea, que esto es algo, y recuerden que también incluye al quien solicita la lotería, o sea, quien sortea, y los familiares inmediatos, que es cónyuge e hijos menores de edad soltero. O sea, que es una de las buenas oportunidades que la ley nos facilita para poder inmigrar al país, pero es un sorteo.
Ay, doctor, usted sabe que anoche lo escucho hablar y estaba anotando muchas cosas de las que está hablando, que a veces me la preguntan por mi email, Magdalena de Cuba, pero mientras me vino a la memoria que anoche yo estuve haciendo un Facebook Live desde mi página Magdalena de Cuba. Y usted puede creer que se conectaron las personas del grupo Reunificación Familiar. Yo dije, estas son las personas que siempre siguen a mi abogado Ángel Leal. Me dio mucha alegría. De hecho, cuando leí esa oración, Reunificación Familiar, es inevitable, ¿no? Decir cómo les estará yendo, cuánta añoranza a haber hecho un grupo para que esto se haga realidad, porque estamos hablando que ahí deben de haber muchísimos padres locos por estar con sus hijos, muchísimos hijos locos por volver a vivir y ocuparse de sus padres en esta etapa de la vejez que es tan difícil. ¿Cómo está el tema, doctor? ¿Qué le escriben a ustedes de ese grupo?
Bueno, están desesperados. Y están desesperados porque no se ha habilitado el programa de reunificación familiar cubano. Hubo un proyecto de ley que aspiraba a poder reanudar el programa, pero en realidad el proyecto de ley nunca salió de la Cámara de Representantes. La rama ejecutiva no ha tomado la determinación de reactivar o reanudar el programa. Y ahora ha llovido sobre mojado. Porque ¿qué pasa? Que con la proclamación del presidente Trump suspendiendo la inmigración por 60 días, realmente se trata precisamente de las categorías de inmigrantes de los cuales que forman parte de lo que es la reunificación familiar cubana. Recordemos que la reunificación familiar cubana es un programa para agilizar la inmigración. Entonces, si eres familia inmediata de un ciudadano americano, no aplica usted porque ya usted tiene el derecho inmediato de poder inmigrar para acá. O sea, esto nunca tuvo que ver con cónyuge de ciudadano americano, hijo menor de edad soltero de ciudadano americano, padre, madre o padre, un hijo ciudadano americano mayor de edad. Esas categorías
esto tiene que ver, por ejemplo, con reclamaciones de hermano, vamos a decir.
Exacto, tenía que ver con hijos mayores de edad,
con hijos mayores de edad,
hijos de residentes, hijos casados de ciudadanos americanos y hermanos de ciudadanos americanos. Esas son las categorías que realmente se están beneficiando de este programa. Ahora, ¿qué pasa? Al suspenderse la inmigración por 60 días, precisamente son esas las categorías que han quedado más afectadas. ¿Okay? Porque son las categorías que se han suspendido durante esta pandemia. Entonces, aparte de que no se reanudó el programa, ahora tenemos la suspensión, que es mundial, ¿no? Pero tenemos esta suspensión. Así que lo único que le puedo decir a las personas es que, primero, la proclamación no anula o invalida la reclamación que se haya presentado anteriormente. Hay que vigilar el boletín de visas, hay que ver cuál es su fecha de prioridad, que es la fecha de presentación, hay que ver qué tiempo le falta en el boletín de visas para entrar en fecha, hay que aprovechar, y siempre lo damos en el programa, el párrafo B, que es la fecha un poco más adelantada, donde podemos ir adelantando los trámites para que cuando entre en fecha bajo el párrafo A, ese familiar pueda emigrar para acá. Entonces, no se deben de dejar disuadir por la proclamación, es algo temporal, es 60 días nada más. Vamos a ver qué pasa después de que pasemos esta pandemia, primero Dios, y entonces retomemos la batalla por la reunificación familiar cubana, porque realmente es un programa humanitario y yo sí creo que categóricamente el cubano de a pie merece este beneficio, porque las condiciones de Cuba no son las mismas que puedan existir alrededor del mundo, y muchas personas han querido igualar lo que pasa en Cuba con lo que pasa en Centroamérica y en otras partes del mundo, y entiendo de que muchas personas quieren inmigrar por el tema de la economía, pero creo que con escuchar el programa de Magdalena de Cuba y otra programación en Martí Noticias y Radio y Televisión Martí, las personas se pudieran dar cuenta que el tema de Cuba no es simplemente un tema económico, no es simplemente un tema de salud pública, de higiene, de pandemia, de enfermedad, es un tema también de persecución, de tortura, de represión, de opresión, de tiranía, y por eso no es solamente, aparte de todas las consecuencias que este tipo de régimen ocasiona por su mal manejo, mala administración y su crueldad, porque es un régimen cruel, entonces también estamos viendo que sigue la persecución, y de hecho la persecución se agudiza cuando hay crisis, porque saben que el pueblo se puede alzar cuando hay una crisis, porque como que le pierden un poco de miedo al miedo, porque total, estamos en medio de una pandemia y el gobierno no me está ayudando. Entonces, estos son los momentos donde más se agudiza la represión, así que hay que seguir luchando, y yo me he comprometido con estos grupos particularmente y públicamente de que vamos a seguir apoyando esto. Tuvimos recientemente una cita con el comisionado Javier Suárez, el padre del alcalde de Miami, Francis Suárez, que básicamente escuchó el testimonio de muchas de estas familias. También la representante Shalala está muy envuelta con esta causa, la representante Montresor Powell, también acá del sur de la Florida, y ellas son las que auspiciaron o patrocinaron este proyecto de ley, que si mal no recuerdo es HR 4884. De hecho, yo comparto la transmisión de este programa semanalmente con estos tres grupos de reunificación familiar cubana, en los cuales yo tengo el honor de poder participar, y vamos a seguir luchando. Lo que creo que ahora tenemos que ver primero lo de la pandemia, ver qué pasa con estos primeros 60 días, cuándo se van a retomar las entrevistas, porque recordemos que la proclamación del presidente coincide con la suspensión de servicios de visa de rutina, o sea que realmente la proclamación en estos momentos no afecta más allá de lo que ya ha sucedido con la pandemia y la clausura de los consulados y la embajada en gran parte. O sea, vamos a ver qué pasa cuando pasan estos 60 días, y en algún momento sí creo que tenemos que retomar esta lucha por esta causa tan digna y humanitaria.
La necesidad de estar cerca de la familia, que es lo que siempre a nosotros los cubanos nos ha caracterizado. A usted, doctor Leal, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Un saludo grande a todos estos grupos que andan por ahí exigiendo y pidiendo por estar cerca de sus familiares. Esto es Magdalena de Cuba, y deseándoles a todos los que se han conectado en esta hora que tengan felices sueños. Gracias, doctor Leal. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué cómico, ¿verdad?
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.